Las catástrofes naturales desencadenan graves daños en la sociedad y en el medio natural. Esto se manifiesta en pérdidas de vidas humanas, en destrozos materiales, en actividades económicas de una región o país y, por último, supone un freno al desarrollo. En el presente trabajo se aborda el análisis de las catástrofes naturales que ha afectado durante este siglo a la isla de Gran Canaria, a través del análisis de un medio de comunicación como es la prensa escrita, fuente que presenta la particularidad de preocuparse por el carácter excepcional de aquellos fenómenos naturales que producen algún tipo de conmoción sobre la sociedad. Nos planteamos analizar las posibilidades y las limitaciones que presenta la prensa como fuente para el estudio de los riesgos naturales, así como realizar una primera aproximación al conocimiento de las pautas de comportamiento espacio-temporal de los mismos en la isla de Gran Canaria. Nuestro estudio forma parte de un trabajo más amplio del que aquí se expone. En esta primera parte partimos del empleo de una única fuente como es la prensa escrita. Se ha consultado un total de 6 periódicos para recoger la información referida al periodo 1900-1980. La información procedente del vaciado periodístico se recogió en una primera ficha normalizada en la que se registra la información puramente técnica, como son los nombres del periódico, la fecha de publicación, etc. Y por otro, las características propias del fenómeno, como pueden ser el tipo de evento, la zona afectada, la situación meteorológica que dio lugar, daños ocasionados, etc. La información contenida en esta primera ficha se ordenó y clasificó en una segunda, denominada valoración de magnitudes, en la que se registraron por orden cronológico las distintas pulsaciones de cada riesgo por separado, al tiempo que cada evento se evaluó a partir de un índice de ponderación en función de sus consecuencias sobre las vidas, sobre los bienes y según su efecto sobre la población. Las escalas empleadas para las magnitudes de valoración están recogidas en el cuadro 4. En la columna de daños sobre las vidas hemos catalogado como muy altos todos aquellos riesgos que como mínimo se cobran una vida. En la de los efectos sobre la población, la mayor valoración, IMI, impacto psíquico y social duradero muy importante, se ha aplicado a aquellos riesgos que debido a lo catastrófico de sus consecuencias han sido recordados largo tiempo por la población, llegando su recuerdo hasta nuestros días. Posteriormente se procedió a un tratamiento estadístico de los datos obtenidos mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas y la distribución porcentual, del que pudimos extraer comportamientos interanuales de los riesgos, distribuciones de los mismos por geoambientes, importancia relativa de las distintas magnitudes, etc. En el área de estudio, en los medios semiáridos, caracterizado por su fragilidad y vulnerabilidad, se combina una escasa cubierta vegetal con un régimen pluviométrico torrencial de gran variabilidad interanual. Así, en los espacios donde además se da una intensa y secular depredación por parte del hombre, como sucede en Gran Canaria, es donde se hace más evidente la precariedad del equilibrio morfodinámico. La isla se caracteriza por presentar un relieve muy accidentado, abrupto y compartimentado. Su morfología la forma una red radial de profundos barrancos que dejan en resalte interfluvios alomados. Entre ellos, por ello genera una fortísima pendiente. Un régimen pluviométrico presenta una fuerte concentración de las lluvias en el tiempo. Con todo lo expuesto, se traduce en una compartimentación de Gran Canaria en 3 pisos biogeográficos, costas, medianías y cumbres. Y en la división en la isla, de la isla en 2 grandes ambientes, en función de su exposición de relieve a los vientos húmedos procedentes del noreste, sería Sotavento y Barlovento. De la ampliación de las áreas de concentración urbana se deriva el aumento de las consecuencias socioeconómicas de los riesgos naturales. Pues si bien estos son básicamente los mismos, la intervención del hombre sobre el territorio ha intensificado su impacto. Entre dichas intervenciones cabe destacar las modificaciones en la geometría de los muchos fondos de barranco, la impermeabilización de los amplios canales de desagüe, la desestabilización generalizada de las vertientes, la reducción de la superficie general de infiltración de la isla por el aumento de las concentraciones urbanas. La ausencia de estudios de predicción, prevención y corrección de los riesgos naturales han originado una mayor vulnerabilidad de las comunidades que las gestionan y las disfrutan. La importancia que ha tenido el estudio de los riesgos naturales, partimos de una definición coincidiendo varios autores con esta misma definición. Los riesgos naturales son aquellos fenómenos naturales, extremos del medio físico de origen natural y o antrópico, que resultan perjudiciales para alguna comunidad por generar daños económicos y sociales y en cuya predicción, prevención y corrección han de emplearse criterios territoriales bajo planteamiento interdisciplinario. Cuando las consecuencias de estos fenómenos extremos rebasan la capacidad humana de absorberlo o amortiguarlo, entramos ya en el terreno catastrófico, caracterizado por su proporción desmesurada y su desenlace dramático. Los tipos de riesgo detectados a través de la prensa para la isla coinciden con los establecidos en las clasificaciones generales, que establece tres tipos en función del agente desencadenante del proceso. Por tanto, sabemos que hay riesgos primarios, serían de origen natural, mixto, que serían origen natural y antrópico, e inducidos, que son de origen antrópico. Ahora bien, para Gran Canaria podemos afirmar que en la mayoría de los episodios registrados, el hombre comparte el protagonismo de la dinámica propia del medio natural, es decir, se da una importancia abrumadora de los riesgos mixtos. Así pues, en este tipo de medios, caracterizados por una dinámica natural muy activa y una elevada componente antropogénica, es donde el conocimiento eficaz del sistema natural y su respuesta frente a la intervención humana se revela como una herramienta útil en la planificación territorial. Por lo que un conocimiento exhaustivo de sus males naturales le permitiría una planificación y ordenación más racional de los usos y actividades a desarrollar en un territorio. Los estudios prospectivos de evaluación de impacto ambiental no incluye de forma sistemática un estudio sobre el análisis, evaluación y control de los riesgos naturales que generarían o intensificarían. Las medidas a realizar en los trabajos de planificación pueden ser de dos tipos, pasivas o activas. En cuanto a las pasivas, sería evitando o eliminando el uso de las zonas de alto riesgo. Y en cuanto a las activas, del tipo de las canalizaciones fluviales, la fijación de suelos, la construcción de taludes artificiales, etc. Para caracterizar los riesgos naturales se necesita un registro amplio de los mismos que nos permita conocer toda la diversidad de procesos que afectan a un determinado lugar, el conjunto de características que presenta cada suceso, así como sus consecuencias sobre el medio social. En este sentido, la prensa reúne una serie de cualidades que le hacen insustituible para analizar las distintas catástrofes naturales, pues es una fuente que posee un desarrollo temporal amplio. La información periodística no solo aporta la información del carácter y las consecuencias de los distintos sucesos, sino que también recoge las respuestas populares y el impacto que genera en la población. Así encontramos que el tratamiento dado por la prensa a las catástrofes presenta ciertos inconvenientes, tanto estructurales como en su evolución temporal. La prensa no solo hace eco de aquellos desastres que originan de forma inmediata incidentes negativos, marginando aquellos otros de carácter lento como serían los procesos de degradación del suelo. La clasificación de los riesgos naturales en función de la gente que lo origina conlleva una serie de inconvenientes inherentes en la fuente consultada, la prensa escrita. El primer obstáculo que nos encontramos es la gran heterogeneidad y la falta de precisión en cuanto a la terminología utilizada. Se observa una tendencia generalizada a usar indistintamente como sinónimos términos que aluden a procesos de diferente naturaleza. Del mismo modo, se citan las consecuencias del fenómeno sobre la población sin nombrarse a este. Este es el caso de las carreteras cortadas, que hemos incluido en el grupo de movimientos en masa, ya que los procesos que causan dicha interrupción son generalmente desprendimiento y deslizamiento. Por otro lado, al realizar la clasificación según el agente que ocasiona la catástrofe, también se ha tenido que operar en el sentido inverso, es decir, separar fenómenos diferentes que figuran bajo denominaciones comunes, como es el caso de los temporales. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se procedió a confeccionar un inventario lo más homogéneo posible sobre la información, con el objetivo de realizar una tipología de riesgo ajustado al espacio insular. Los riesgos naturales acaecidos en Gran Canaria comprenden un conjunto muy heterogéneo que hemos agrupado según el agente que lo genera, entre los que destacan fundamentalmente los que tienen génesis climática. En menor medida se hallan los que resultan de la combinación de estos con los geomorfológicos y, por otro lado, aparecen aquellos que están claramente inducidos por el hombre, incendios, plaga de ratas, etc. Las catástrofes que aparecen como provocadas por riesgos naturales primarios son el resultado de la interacción de las infraestructuras del hombre con la dinámica del medio natural, intensificando aquel la peligrosidad de los mismos. El análisis de la distribución geográfica de los riesgos acaecidos en la etapa estudiada se aprecia dos periodos. En un primer periodo, que sería de 1900 a 1940, las noticias hacen referencia a la ciudad y a su entorno más próximo, llegando esta proximidad por el norte hasta Galdar, por el centro hasta San Mateo y por el este hasta Telde. El mayor porcentaje de todo el periodo lo registra la ciudad de Las Palmas, y ya en un segundo periodo, entre el 40 y el 80, esta preponderancia viene dada no solo por la mayor frecuencia del suceso en sí, sino por la falta de previsiones que denota su infraestructura y la falta de planificación de un desarrollo urbano. Del estudio de la distribución geográfica de los sucesos a través de la información periodística, también salta a la vista el cambio de modelo económico, pues hasta los años 60 la sociedad era eminentemente giraba en torno a la agricultura, pero tras el boom turístico de los años 60 comienza a preocuparse a preocupar las consecuencias en los espacios donde este se implanta, en el caso del cierre de los aeropuertos, olas de calor. Bien. Las referencias que se hace acerca de los incendios no son muy numerosas, aunque bien entrada la década de los 70, estos se describen de forma ya más pormenorizada. Uno de los riesgos mejor descritos es el de los movimientos en masa a lo largo de todo el periodo, ya que afecta sobre todo a los cortes de carretera, elemento que articula el espacio económico insular. Otro problema de compleja resolución sería la localización de las áreas que se ven afectadas por fenómenos de amplio espectro espacial, como serían la sequía o las olas de calor. Las tendencias experimentadas por los riesgos en determinados periodos de tiempo es la aportación más valiosa que nos suministra la prensa. De los 80 años estudiados, hemos encontrado que en los distintos periodos nos ha dado un total de 198 noticias calificadas como catastróficas. En líneas generales, se observa un incremento gradual del volumen de noticias publicadas, distinguiéndose dos periodos contrastados según el volumen de la distribución de información emitida, desde 1900 a 1945 y del 45 al 80. En la primera etapa, las publicaciones debidas a sucesos peligrosos es bastante inferior. Las causas del incremento gradual del volumen de información a lo largo del periodo se debe a varios hechos significativos, como sería la mejora de las comunicaciones en general, el espectacular aumento de la población tanto insular como capitalina, el hecho de que los periódicos vayan aumentando progresivamente su volumen de noticias, y por último, el aumento exponencial de la cantidad de riesgos provocados por el hombre. Si miramos la figura 2, vemos la frecuencia de noticias sobre riesgos naturales en Gran Canaria. Se correlaciona con la siguiente, que sería la siguiente figura, que sería la frecuencia de riesgos. Sin embargo, se aprecian ciertos desajustes originados por la simultaneidad del riesgo en una misma noticia. Es decir, coinciden en la misma noticia lluvias torrenciales, temporales de viento y movimientos en masa. Uno de los graves inconvenientes que se nos presentó este trabajo es que presenta la información periodística es el de su imprecisión en la cuantificación de los daños originados por los distintos riesgos. Se observa que a partir de los años 40, un mayor aporte de información al tiempo que un aumento en el nivel de detalle de dichas consecuencias. Asimismo, el tratamiento dado a los distintos riesgos no es igualitario, ya que los efectos son más espectaculares y de corta duración, son tratados con mucho más mayor detalle. Si bien de la prensa no podemos obtener la cuantificación económica de los daños, sí que la información obtenida de la misma nos permite conocer las distintas afecciones a que da lugar cada tipo de riesgo. En las noticias solo se informa acerca de los daños directos ocasionados por los distintos eventos, nunca de los daños indirectos, en la mayoría de las veces más importantes, como son los costes que se derivan de las reparaciones y de las operaciones de limpieza, los gastos de las operaciones de ayuda de emergencia, los problemas de salud pública, los desequilibrios que originan en la prosperidad general de una zona tras la paralización de las actividades económicas. La prensa tampoco informa de la escasez de medios de defensa frente a los riesgos naturales, es decir, no hace alusión a la falta de adaptación estatal de los organismos competentes ni a la descoordinación entre los sistemas públicos implicados. Para concluir, diríamos que la prensa se trata de una fuente interesante, pero no debe ser usada como debe ser usada con prudencia y siempre contrastándola con otros tipos de fuentes de diverso carácter. Lo que sí parece claro es que el hombre, después de siglos de padecer los perjuicios de los fenómenos naturales excepcionales, todavía no ha conseguido consolidar su adaptación al medio, pues los equilibrios montados laboriosamente se resienten en cuestión de poco tiempo por efecto de los eventos naturales. Por último, tras el análisis pormenorizado de cada uno de los riesgos, nos permitiría conocer las tendencias generales experimentadas por cada uno de ellos, los tipos de riesgos que afectan a la isla, la evolución de sus consecuencias y de su grado de magnitud, los principales factores implicados en ello en cada momento, su incidencia espacial, detectando las áreas de mayor riesgo según los daños ocasionados en eventos pretéritos.